Onda Cero Jerez.
Ya nadie sabe quién soy yo, Pepe, si no lo pone. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, 8 de julio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez, ¿no?
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hombre, ahora ya, ahora ya sí. Ya sí, ya es todo otra cosa. Esto parece un programa de radio profesional. Sí, señor. Pepe García, por cierto, que es el que se encarga de las labores técnicas. Muy buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Y Marina Morera.
Ay.
Benítez.
Muy buenas tardes.
Que está por aquí nuestra compañera en prácticas también.
Hoy le ha costado, ¿eh?
Hoy le ha costado. ¿Cómo fue ayer el concierto del Magán este?
Muy chulo. La verdad que yo disfruté mucho con mis amigas. Estuvo el sitio muy guay. Juan Magán no defraudó. Dio todo temazos.
Seguro para que yo voy y me defrauda,
claro,
plenamente.
Sí, pero yo la verdad que me encantó.
O no, quién sabe.
A lo mejor empieza a gustarte una vez. Claro, muchas veces hay que ir a los sitios y, y experimentar. Y yo la verdad
he experimentado
que me
mucho sobre eso y no me termino de ahí por
no te convence.
¿Qué va?
Oye, a mí sí, a mí no me disgusta, ¿eh?
¿Sí?
¿A qué te motivó ayer la música?
Sí, 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 ¿no? Sí, ¿y por qué no fuiste ayer al concierto?
Porque yo trabajo también, tengo que hacer muchas cosas y no...
Tú trabajas igual que ella, me refiero que la hora de entrar tuya es casi... Bueno, ella entra un poco más tarde que tú, una hora más tarde, es verdad.
¿A usted le van a dar?
No me ponga a mí la cara. No,
a usted le van a dar la medalla del trabajador.
No me tienen que dar nada. Yo simplemente he hecho mis horas igual que usted.
La mirada.
Lo pasa que usted echa las horas una hora más tarde que yo.
Bueno, y hay veces que está usted en su casa y yo estoy aquí.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo que pasa con los horarios.
¿Qué pasa que usted? No. Cuando usted se va a su casa a las 2 de la tarde.
Claro, tú te quedas hasta las 3, que tiene que estar.
No. Y por la tarde hay veces que también tengo que venir.
¿Pero porque te da la gana?
No.
Porque le debe 2.000 horas a la empresa. No, eso no tiene culpa a nadie.
Usted no se entera. Usted es que no se entera.
Ah, yo no me entero.
No, usted no se entera.
Bueno, no me tengo que enterar. Es más, las cuestiones técnicas realmente yo no tendría por qué enterarme absolutamente nada de ellas.
Es que no se entera.
Porque si no me entero es que están funcionando bien.
No se entera.
Esto es como cuando en música tú te pones la claqueta, claro, el que hace para llevar el tiempo. Cuando no la escuchas es porque vas llevando el tiempo bien. Cuando la escuchas ya es chungo.
¿Qué va a hablar usted de tiempo hoy también?
Yo no voy a hablar del tiempo. Para eso tenemos a los expertos.
Hoy es el día fresquito. Bueno, fresquito.
El experto.
A ver, ¿va a durar mucho esto o va? No, ahora viene otra ola de calor. Mañana pasado.
Bueno, no quiero hablar.
Para cargar la vida, eres único.
Antes me estaba informando de que posiblemente se acerque una ola de calor,
sí,
¿verdad?
Sí. Y no va, y dicen que no va a tardar mucho.
Bueno, mañana...
No.
Ah, vale, no, porque mañana voy yo a la playa o por ahí.
¿Usted a la playa?
Uy. Bueno, al chiringuito.
Eso.
No puedes ir a la playa.
Bueno, el chiringuito está en la playa, ¿no?
Ya.
Eso tiene más sentido, ¿no?
Yo creo que una foto
si
de Leo.
Es cuestión de gusto.
Una foto de Leo.
Yo tengo una foto mía.
En la playa.
En la playa. La foto está chula que te hace que se ven los pies.
Sí,
y
sí,
el
sí.
Mar.
¿No te gusta la playa a ti?
Esa es la única que tengo, porque...
No, a Leo no le gusta.
A mí no
la
me
playa,
pone mucho la playa.
¿No? ¿No? Pero la arena, el agua, las dos...
Todo.
Yo estoy escuchando y yo...
No, se me hace
la boca agua, digo, ay, qué alegría,
no,
qué gana.
No me pone la playa, la playa me... Vamos, yo voy a la playa, a lo mejor voy temprano, doy un paseo para volverme y llegar a las 12 al chiringuito.
¿Y
en el chiringuito está usted ya todo el día o cómo?
No, tampoco voy a estar todos los días, hombre.
¿Y que sí?
Voy a tomarte un refrigerio y para casa.
Y para casa. Es decir, que usted está en su casa a la 1 de la tarde, 1:30.
Sí.
Pues a mí me gusta la playa.
Y ya voy harto, ¿eh?
Sí.
Porque yo eso de quedarme en la playa allí horas.
No, ya no.
Tirado allí. Ah,
hombre, a ver si me entiendes. Según edad, ya tenemos una edad que yo por lo menos en mi...
No, ¿qué edad? Yo conozco gente con muchas más edad que nosotros.
Sí,
con varias edades
pero yo,
más.
Por ejemplo, hombre, pero no
con
lo mismo,
varias edades más que se quedan todo el día allí.
Ya, pero no es lo mismo, pienso yo, ¿eh? No es lo mismo tener 25, 30 años, 15, 20 años, y como yo hacía que cogía los Emilitas. Tú no, eso no lo has visto,
no,
ni lo has vivido.
Lo he conocido,
claro,
y he escuchado hablar
de
los Emilitas, el autobús que te dejaba en la playa.
Exacto,
¿no?
Te dejaba en la playa y ya se iba usted.
Yo me iba en tren
todo el día.
Y desde cuando no estaba el apeadero de Valdelagrana, y desde el.
Cruzaba
la estación,
el puente.
desde la estación del puerto, no vea, ¿no? Íbamos andando a Valdelagrana. Que cogías por allí en medio, por detrás, claro, del estadio, claro, y veía los camaleones y todas las cosas.
Del Orgullo, del puerto.
Por esto. Llegaba a reventar la playa, porque y luego si encima te quedaba todo.
Y luego el problema no era llegar.
Quedaba todo, luego vuelve andando.
Porque claro, otra cosa que tenía.
Y achicharrado.
Otra cosa que tenía los Emilita es que a usted le dejaban en la playa, pero hasta las 7 o las 7 y media no volvía. No había otra cosa que hacer. Ahora no, ahora a mí me gusta ir después de almorzar, llegar a la playa sobre las 5:15. Sí. No. Bueno. Y luego se viene usted a las 9:30 de la noche, no. Es magnífico. Sí.
Yo prefiero,
es magnífico.
Prefiero irme temprano por la mañana.
No, vale, yo prefiero la tarde también.
Yo también la tarde.
A ver, yo prefiero el día entero, ¿no? Pero sí.
Bueno, pues ya está, si no tenemos problemas de ocupación extrema de la playa. Entonces vais por la tarde o voy por la mañana. Oye, no tenemos ni que juntarnos por allí.
Este fin de semana estaba en las playas de Chetepa ya, ¿eh?
Sí, ya. Pero bueno, como es normal, ¿no? También en la época del año en el que estamos.
No,
estamos
es que Cádiz no, y Cádiz este año va a aumentar el turismo.
Pero es que ir a la playa, un fin de semana, yo para mí es una locura.
Sí.
Si no tiene más remedio, vale, lo hace. Pero es una locura, ¿no? Pero vete tú a Zara o vete tú a cualquier lado de estos y ya te mueres, ¿no?
A irte a sitio de eso tiene que madrugar. 100%, vamos, yo fui con mis amigos a la Cala del Aceite y salimos a las 9 de la mañana.
¿Pero cuándo? ¿Este fin de semana?
No, hace un par de... En
este
junio,
fin de semana, en la parte de Conil, Tarifa, Barbate, Los Caños, ha habido momentos que había frío, que hacía frío.
¿Hacía frío?
Frío, sí.
Lo último que me esperaba. Que
a mí me ha dicho un amigo mío, que iba con su mujer y se tuvo que poner la mujer como una especie de
Rebequita.
¿Sí? Porque es que ya le digo que por la tarde, sobre las 4:30 o las 5:45, hombre,
¿4:30 hacía frío?
Este fin de semana ha corrido poniente.
Pero, bueno, vamos a ver, pero tampoco tanto. Será que la mujer un poquito friolera.
En la zona aquella, cuando pega el poniente, pega
el frío. Si te has tirado todo el día al sol, luego al fresco tiene más frío.
Claro, del quemado.
La cara te da más calor y el fresco más frío.
Pero bueno.
Bueno, es lo que me han dicho.
Bueno, ¿ese es el tema que teníamos hoy para abrir el programa? ¿O digo lo que tenemos?
No, tenemos el campeonato.
¿Digo la presentación?
El torneo que ya está ahí, ¿eh? Que es este viernes el torneo de...
Me parece a mí que yo lo voy a tener complicado para poder...
Uy,
por lo menos la primera jornada. A menos de que el sorteo me diga que yo juego
jornada,
el martes.
Sí, aquí que jornada no aquí, habrá eliminatoria.
Hay tres.
Pero
no van a jugar todas las eliminatorias el primer día, hijo. Se van a repartir los dos primeros días, como nos explicaron ayer. Lo que pasa es que tú no escuchas las entrevistas que hacemos. Que las semifinales, como quien dice, son los primeros días. Los dos primeros días. Y luego la final es el domingo.
A la final.
¿Vale? Entonces yo o paso directamente el segundo día o no voy a poder jugar.
Usted no va a pasar.
Pero bueno, hoy me he hecho ratito. Día 11, 12 y 13 de este mes. Es decir, viernes, sábado y domingo, el torneo de Cruz Roja.
Solidario.
El cuarto torneo de oro de Cruz Roja.
Solidario.
Solidario porque te dan los dos boletos. Que eso está muy bien. Tú pagas la inscripción, 22 euros, y te dan los dos boletos del sorteo extraordinario de Cruz Roja, que será el 23 de julio, que es cuando vamos a ser nosotros millonarios. ¿Está bien?
Ojalá, ¿eh?
¿Y dónde hay que pedirle a usted para inscribirse? No vaya a ser que no haya
sitio. Hay que llamar al teléfono 675-724241. ¿Repito?
Por favor.
675-724241.
¿Te ha dado tiempo a apuntarlo, Pepe?
Sí,
el Pepe está con el teléfono mirando el WhatsApp. ¿Tú te crees que eso es normal?
No, perdona, no. Estoy con la mesa.
¿Con la mesa? ¿Qué le pasa a la mesa? ¿Qué ha tocado?
Estoy con la mesa.
¿Qué ha tocado usted en la mesa?
Estoy intentando cambiar un...
Ponte bien el micrófono.
Estoy intentando de cambiar un canal.
Pues cambia el canal rápido porque dentro de un minuto, minuto y medio, vamos a charlar con Ángel Acuña, que es el alcalde de Algodonales. Hablaremos de...
Interesante.
Tagasnina Fe.
Qué bueno que
está. Tagasnina, no están buenas tagasnina. Bueno.
Tortilla, sí, tagasnina.
No, está bueno.
O tortilla de espárrago.
Nuestro compañero Juan Ignacio le gusta mucho las tagasninas.
Con huevo, ¿no?
Bueno, yo qué sé cómo las come él, pero yo sé que le gusta porque cuando voy a comprar, oye, si hay tagasnina, tráeme. Pero no sé yo cómo la hace. Eso le pregunta usted a nuestro compañero José García Serrano,
hombre,
que seguro que le habrá preguntado cómo las hace, de qué manera las hace, cuántas vueltas le da para hacerlas y el tiempo que necesita de cocción luego. Pero yo no lo sé. Bueno, que hablaremos del Tagasnina Fest, que es un festival de flamenco. Bueno, de baile flamenco.
¿De qué color lo tiene usted el bañador, Leo?
¿Cuál? Yo tengo algunos, unos cuantos, ¿no? ¿Sí? Sí, yo lo tengo hasta de varios colores. Luego vamos a hablar con Nada Shoaí, por Amal. Este se escenifica pasado mañana en el Jardín de Berta, dentro de la edición 50 del Festival de Teatro en el Jardín, ¿vale? Y luego buscaremos la huella del flamenco con Francisco Benavent. Hoy vamos a hablar de los niños y las niñas del flamenco. De esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de Uno, pero primero que nada, si Pepe deja de toquetear los botones, vamos a buscar la información meteorológica. Contactamos con nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan. Se esperan hoy máximas de 34 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas subirán, con máximas de 37 grados en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota, 28 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada se mantienen con pocos cambios, 22 en Cádiz, 21 en Algeciras y Rota, 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Jerez de la Frontera. Les adelantamos que las temperaturas diurnas bajarán el jueves y viernes. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso despejado, con viento que tenderá variable flojo. Mañana tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas por la mañana en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Weinmann Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Weinmann Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicaweinmann.es.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Weinmann Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. ¡Corre, corre! ¡Ven y compruébalo! Saquito.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Son 34 los minutos que pasan de las 12. Seguimos en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno. Seguimos contándoles más cosas interesantes, como hace un momentito decía. Bueno, pues sí, vamos a contactar con el alcalde de Algodonales, con Ángel Acuña. Don Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto del Tagarnina Fest, ¿esto qué es lo que es? A ver, ¿qué es lo que habéis organizado del 21 al 23 de agosto?
Bueno, esto es el primer año que lo hacemos. Es una propuesta que nos ha hecho Francisco Hidalgo. Francisco Hidalgo un vecino de aquí, de Algodonales, que es bailador, o bailador, como se diga, y coreógrafo, que ha estrenado con su compañía pues espectáculos en Madrid, en Londres, en Estados Unidos, creo que ahí en Jerez, en Villamarta también estuvo. Uh-huh. Y es un profesional de la danza flamenca, entonces pues nos comentó que si bien hay muchos festivales durante el verano, festivales sobre todo de cante, no lo hay de danza, y que él estaría interesado en un festival de danza que fuera con carácter comarcal aquí en Algodonales, en esta primera edición. Y bueno, nos pusimos, lo que pasa con estas cosas, de una idea nos pusimos a trabajar en el proyecto, lo presentamos a la Diputación de Cádiz, lo presentamos también a la Junta de Andalucía, en la propia colaboración del Ayuntamiento de Algodonales, y entre el 21 y el 23 de agosto, aprovechando que Algodonales pues tiene 12 fuentes que están prácticamente en su mayoría en el casco histórico, aprovechando ese espacio arquitectónico dentro del casco urbano de Algodonales, donde podremos estar más fresquito y disfrutando de la danza flamenca, pues surgió la idea, y bueno, a partir de ahí pues ya va cogiendo forma y será una realidad.
Uh-huh. Y bueno, vamos a tener espectáculos, y no solo espectáculos, también va a haber conferencias y va a ser didáctico, ¿no?
Sí, va a ser espectáculo para los niños, espectáculo para la familia. Vendrán también de otros pueblos, porque ya le digo que se espera que sea con un carácter comarcal, no solamente de Algodonales. Vendrán compañías que están ahora mismo aportando bastante a la danza, tendremos conferencias, en fin, durante 3 días pues estaremos, Algodonales estará girando en torno a la danza flamenca. Nosotros, bueno, confiamos plenamente en el magnífico trabajo que hace Francisco Hidalgo, que él tenía muchas ganas de hacer algo en su pueblo, y bueno, son 3 días en los que la oferta cultural pues tampoco es muy potente en otros sitios, entonces por eso buscamos el hueco, y por eso es por lo que en esos 3 días aquellos que nos estén oyendo y otros pues serán muy bienvenidos en Algodonales.
Bueno, de aquí al 21 de agosto queda mucho tiempo, seguro que
sí,
hay muchas cosas que hacer en Algodonales antes de que llegue el festival, ¿no? Cuénteme un poquito qué es lo que nos ofrece Algodonales, porque mi compañera Marina no ha estado por allí nada más que una vez y bueno, no se acuerda mucho. Cuéntenos un poquito qué es lo que podemos hacer en Algodonales, bueno, pues, en verano, a ver.
Pues en Algodonales en verano tiene, además de poder practicar los deportes aéreos, que no sé si sabe usted que...
Sí. Desde el Mogote, ¿no? Nos tiramos por allí con la delta y parapente y todo esto, ¿no?
Y parapente, hace poco, el 17 de mayo, hemos realizado, se ha celebrado aquí en Algodonales una prueba del mundo de parapente, y la verdad con un éxito fantástico, han venido 120 pilotos de 25 países y a un nivel extraordinario, ¿no? Esperamos que el año que viene podamos ser sede del campeonato del mundo, sino el año que viene el próximo, el uno de los dos. Entonces los aficionados a los deportes aéreos pues tienen aquí su casa, pero bueno, además nosotros pues tenemos la ventaja que le decía antes de tener esa fuente en el casco histórico de Algodonales. Hay una cultura del agua aquí en Algodonales, es fácil que usted vaya andando por distintas calles y vaya oyendo las acequias que usan los regantes de las huertas tradicionales. Uh-huh. Y es posible también que vaya usted por los senderos del río Guadalete, que da la sombra, se está fresquito a hacer turismo rural o a hacer deporte.
Uh-huh.
En fin, son las cosas que se pueden hacer en Algodonales, como se dice siempre, la provincia de Cádiz no solo es sol y playa, sino que en el interior hay muchas cosas que hacer, y viene mucha gente a disfrutar precisamente de ella. Ya por la noche pues tenemos una plaza maravillosa ahí, la Plaza de la Constitución.
Y la iglesia, que es preciosa
delante
también.
Delante de la iglesia de Santa Ana, todos esos veladores ahí donde se podrá usted tomar una cervecita con unos profesionales de la restauración fantástico.
Con unos buenos embutidos de allí también, ¿no? Que no vea todo el nivelazo que hay allí.
Embutidos, unos buenos quesos de aquí, de la zona, y sobre todo con mucha profesionalidad, que ya es lo que demanda el turismo que viene y es lo que se ofrece de aquí.
Sí, señor, y un buen aceite que también tenéis. Pues nada, el que merece la pena. Merece la pena acercarse en cualquier momento del año por allí, por Algodonales, y bueno, de aquí al 21, que es cuando comienza ese Tagarnina Fest, pues tenemos tiempo también para darnos nuestra vueltecita, disfrutar de las fuentes del pueblo y de la buena gente que nos encontramos allí. Don Ángel, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, y ya saben que están todos invitados.
Venga, hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
En las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Repito, en las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Rebajas de Muebles en Rey.
Muebles en Rey, Autovía Jerez, Sanlúcar, Segunda Rotonda.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez, o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Llegan los Lexus Exclusive Days a Lexus Jerez. Unidades limitadas con entrega inmediata. Aproveche descuentos de hasta 10.500 euros. Más 1.000 euros extra para las 50 primeras citas. Solo del 16 al 18 de julio, los mejores precios del año. Consulte condiciones. Lexus, experience amazing. Le esperamos en Lexus Jerez, Avenida de los Empresarios 1.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate 2 audífonos por el precio de 1, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Marina, ya tú te la has descargado, ¿no?
Yo, claro que me la he descargado, vamos. De escucharte todos los días decirlo, no me lo podía perder.
Vamos ya, o te la descarga o te descargo yo a ti, que tampoco es cuestión. Bueno, vamos a hablar de un tema muy chulo. Ya en su día estuvimos hablando de... Es que no sé cómo calificarlo exactamente. Una obra de teatro no es. Tampoco es danza exclusivamente. Casi es un híbrido, podríamos decir, de estas dos cosas. Estamos hablando de Oramal, ¿eh? Y está con nosotros Nada Shouahi. Nada, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Leo.
No sé si lo más o menos lo podríamos calificar así, ¿no?
Sí, es una obra de teatro con que integra muchísimos elementos de danza y de música. Es una obra bastante única en su forma y también en su fondo, porque es una obra que trata del genocidio en Gaza y es la única obra del circuito teatral, no solo en España, pero en Europa, podría decir, que aborda este tema de esta forma, digamos, con el peso que puede tener un tema tan, tan duro e impactante, pero queriendo darle un enfoque esperanzador, un enfoque de belleza, y digamos que ya llevamos un tiempo con la obra y que en general el público está muy removido por lo que ve.
Bueno, como digo, hace tiempo que tuvimos ocasión de hablar de esta obra cuando se estrenaba aquí en Jerez. Has dicho tú que ya habéis tenido ocasión de girarla por diferentes puntos de... Bueno, me imagino que de España, o también habéis estado fuera.
Bueno, la obra se estrenó en Ginebra primero, en agosto del 24, y ahora está en gira por España. Estábamos en País Vasco hace 10 días y ahora de vuelta en Andalucía.
¿Y qué os va diciendo? ¿Cuál es el feedback que vais teniendo? Porque, como tú has comentado, es un tema bastante duro, bastante desgarrador. ¿Y qué os va diciendo la gente cuando lo
digamos que el enfoque que le hemos dado es un enfoque poético y a la vez político, pero sobre todo habla a nuestras emociones, a nosotros como seres humanos, porque el mundo cambia y lo que está pasando en Gaza, el genocidio, es verdaderamente un cambio para todo el mundo, porque podemos ver en directo lo que está pasando, y entonces como seres humanos estamos frente a esto y decimos, ¿qué hago yo con esto? De saber todas las complicidades, todos los países occidentales que eran como una referencia de democracia, etcétera, que son cómplices de esto. Entonces, el humano está frente a esto y es un cambio de paradigma para nosotros. Y no sabemos muy bien qué hacer con esto. Entonces, Oramal propone de ir al encuentro de estas emociones. Hacemos un trabajo sanador a través de la danza, de un trabajo catártico, decir que es como una ceremonia para los muertos y para los vivos, y a la vez es un cante poético. Y la gente en general se queda un poco sin voz y luego tiene necesidad de hablar. Muchas veces después de los espectáculos hacemos pequeños coloquios, uh-huh, donde la gente se expresa espontáneamente, y es muy fuerte ver que todo el mundo se queda. Todo el público ha visto la obra y se queda porque tiene necesidad de hablar y de compartir lo que ha vivido, la experiencia. Y después de esto se sigue haciendo este camino en el interior de cada uno sobre lo que ha visto, y a veces vemos la gente 10 días después o dice, mira, yo he pensado esto. Y porque no queremos decir que ya está todo perdido, que las máquinas van a gobernar el mundo y los humanos pasan a segundo plano. Nosotros somos humanos y luchamos por el ser humano. Uh-huh. Y yo creo que la mayoría del planeta es así.
Bueno, estamos hablando de esta obra, más de uno dirá, ¿por qué lo está hablando? Porque concretamente pasado mañana vamos a poder disfrutar de esta obra en el Jardín de Berta, ¿no? Dentro del ciclo que han organizado, que, bueno, que la verdad es que está teniendo, bueno, siempre tiene mucho éxito.
Sí, el Jardín de Berta, hay que decir que es un sitio maravilloso, donde por la noche se está maravillosamente bien, con aire fresquito en medio de un jardín bellísimo, aquí en pleno centro, en
la calle Barja,
en San Miguel. Uh-huh. Y bueno, estamos muy contentos de ser parte de este festival por primera vez.
Bueno, aquí estamos, cuando estamos hablando de esta obra, estás casi tú te lo comes, te lo quise, te lo comes, junto precisamente a Marius, ¿no?
Sí, Marius.
No voy a decir todo el nombre entero porque es alemán o de Noruega, ¿no?
Es noruego. Marius von der Fer, que es el director de la obra y dramaturgo, con quien somos los dos en escenario, él haciendo también la música, como dices tú. Y bueno, es una obra que hemos imaginado los dos, que hemos creado los dos, alrededor de mi historia personal. De refugiada de la guerra del Líbano, y bueno, conectando con lo que está pasando hoy, todos estos recuerdos que han surgido cuando empezó el genocidio, y conectando con la niñez, los niños de Gaza, que justamente estábamos en contacto con esta niña, Amal, justo al principio del genocidio, y pocos días después, digamos que mi madre le había contado la historia de una oruga que no quería convertirse en mariposa, y pocos días después asesinaron a su padre digamos que era un académico y poeta muy famoso, el más importante académico de Gaza, y fue asesinado por el ejército israelí. Entonces, a raíz de esto, nosotros dejamos todos los proyectos que teníamos para concentrarnos en un nuevo proyecto que sería por Amal, que nacería 9 meses más tarde en Ginebra.
Bueno, como decimos, vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar con esta obra el 10 de julio, pasado mañana, en el Jardín de Berta, dentro de ese festival de teatro en el Jardín. Bueno, nada, que por si no lo conoces nuestro oyente o tú no lo conoces, ella es profesora de danza oriental. Háblanos un poquito de cómo va funcionando también, bueno, la academia que tú tienes, y para que ella se entere y por si se quiere apuntar, hombre.
Sí, pues yo tengo la Academia Tarabal Andalus en Jerez, en la calle Higueras, desde hace muchos años. Yo creo que estamos en la calle Higueras desde hace 12 años. Uh-huh. Y impartiendo todo lo que es la danza oriental, es decir, la danza de las mujeres del este del Mediterráneo. Y otras disciplinas que son, bueno, digamos que en Tarabal Andalus tenemos la misión de proponer un arte descolonial, multicultural, uh-huh, feminista también. Acogemos sobre todo mujeres, pero consideramos que los hombres siempre están bienvenidos, evidentemente, que trabajamos sobre la energía femenina, pero consideramos que la energía femenina está dentro de los hombres y dentro de las mujeres. todos tenemos una energía masculina y femenina en nosotros, y en Tarabal Andaluz, con la danza oriental, desarrollamos esta energía femenina para transformarla en energía creativa. Entonces, creamos obras. El año próximo, bueno, ya vendré para hablar de esto, porque
iba a dar primicia.
Porque todos los años yo sé que vosotros montáis espectáculos y demás, ¿no? Y hacéis cositas, ¿no? Sí, ya habéis hecho varios,
¿eh? Sí. Cada año montamos un espectáculo con las alumnas, y cada vez más artístico, es decir, que empujamos no solo a representar este baile, pero a venir a contar algo. Cada vez más profundo, de profundizar nuestras emociones, nuestra forma de ser en el mundo, y es un arte que es profundamente sanador. También por esa razón, en Poramal, que se representa este arte, no es solo sanador para los que lo practican, pero también para los que lo miran.
¿Tú quieres hacerle alguna pregunta
le
o basta ahí nada más que de oyente? A ver.
Que me estoy alucinando.
Tiene que ganar sueldo.
No sé. Que quería preguntarte que cómo ha sido la experiencia de mezclar la obra de teatro como tal con el arte de la danza también, que son dos artes y con un tema tan delicado.
Sí, es que primero, bueno, la danza oriental que practico yo viene del este del Mediterráneo, de Egipto, del Líbano, y Palestina está en medio de esto. Entonces es el arte que practican las mujeres ahí en sus casas, que se practica ahora evidentemente poco de forma de espectáculo, pero que es parte del patrimonio de nuestra tierra. Y digamos que con la danza podemos hablar de cuerpo a cuerpo. Hay cosas que no pasan por la cabeza, no pasan por el hablar, pasan directamente de una persona de corazón a corazón, sí. De una persona que lo recibe, que está sentada a pocos metros. Y esto, esta energía que recibe, es como lo hemos puesto en escena, está dirigida para sanar. Estamos haciendo varias modalidades de danza. Entonces he hablado de la danza oriental, la danza de las mujeres, y también el dabke, que es la danza de la tierra palestina, lo que se baila en todos los pueblos, en todas las aldeas, para todas las celebraciones, y que se ha vuelto una danza de resistencia. Es decir, que tú lo puedes ver en cualquier manifestación o cualquier evento de Palestina, que la gente se coge de las manos y empieza a bailar pisando la tierra. Es muy parecido a lo que se dice del flamenco, que pisan la tierra para decir de aquí estamos, claro. Y no nos van a mover. Entonces, de la misma forma, el dab que pisa la tierra fuerte, y se cogen de las manos por la unidad entre generación, la unidad entre el pueblo. Entonces, cada danza tiene su simbología. Y tenemos sobre todo en esta obra una modalidad de danza que son los giros que son inspirados de los giros derviches, de la danza sufí, que es una danza de carácter religioso, que es un rezo. Y yo he sido muy inspirada por esto, porque personalmente me ha ayudado mucho a sanarme, a reencontrar mis fuerzas con todo lo que estaba pasando. Y al girar estamos diciendo una cosa muy importante, es que todo gira, todo cambia. Sí. Y el tiempo no existe, el tiempo se suspende en este momento, es decir, que no es porque hoy está pasando una cosa que nos parece una barbaridad, que siempre va a ser así. El mundo cambia, y por dónde va este cambio somos nosotros que lo proponemos. Nosotros cambiamos, nos cambiamos, entonces el mundo cambia porque nosotros somos el mundo. Entonces, esta es esa modalidad de danza que hacemos verdaderamente con un rezo, como un rezo, con este entorno musical muy potente, donde se van diciendo los nombres de niños que han muerto, niños asesinados de menos de un año. Y esto no se para, porque lo que pasa es un genocidio, una barbaridad, pero los nombres tienen que ser dichos, porque no son números, son personas. Sí. Y a través de esto trabajamos el trauma colectivo que tenemos de ser testigos de esto, y a la vez decimos, el mundo cambia, estos muertos, como dicen en Palestina, son mártires, es decir, que su muerte no ha sido en vano, vienen para cambiar algo en esta tierra, y lo que es conectarnos con nuestra humanidad.
Wow. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque nos quedamos también sin tiempo, nada. Yo quería agradecerte, como siempre, que hayas estado con nosotros aquí un ratito en la sintonía de Onda Cero.
Muchas gracias, Leo, siempre por acogerme.
Profundos y duros. Y que lo dicho, nada, muchísimas gracias por haber estado
con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora con una noticia que les avanza Onda Cero. El sindicato de policía SUB va a denunciar al Estado ante la Inspección de Trabajo por la situación que están viviendo los agentes, que tienen que adelantar dinero, pagar de su bolsillo lo necesario para poder hacer su trabajo, Arancha Martín.
Los policías denuncian que el impago y la demora sistemática en el anticipo de las dietas está provocando graves riesgos psicosociales. Están sistemáticamente, sí, adelantando cantidades significativas, hasta 3.000 euros incluso cuando están en comisión de servicios. Habitualmente ya tienen problemas con unas dietas de 28 euros al día para tres comidas o 48 de hotel, pero es que ahora, explica Víctor Prieto, ni siquiera hay dinero en las cajas pagadoras.
Esto se agrava en épocas estivales y sobre todo en una situación inédita en la policía, que es que las cajas pagadoras están a cero. Y por eso hemos denunciado esta situación que están viviendo nuestros compañeros, que tienen que adelantar dinero de su bolsillo, que son prestamistas del Estado.
De ahí su denuncia ante riesgos laborales por parte del SUB. Prevén además recurrir al Defensor del Pueblo.
Veremos qué dice el ministro de Interior, Marlaska, que ya está compareciendo tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar la reforma de la ley electoral, que va a obligar a realizar al menos un debate electoral en los medios de comunicación públicos. Y ahora es de la comparecencia mañana en el Congreso del presidente del Gobierno para explicar los casos de corrupción de la trama que conforman Cerdán, Ábalos y Coldo. De su poder de convicción depende que mantenga los apoyos que le sostienen en Moncloa. Acaba de decir la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que el incendio es de tal envergadura que ya casi esa comparecencia no sirve para nada.
Lo que le preocupa es tratar de sobrevivir políticamente a la comparecencia de mañana para poder llegar al verano y confiar en que el verano tape la gravedad de las noticias. Yo lo que le quiero decir desde aquí al presidente del Gobierno es que eso ya no es posible, que el incendio ha arrasado con todo, porque ha arrasado con lo más importante que tiene un representante público, que es la confianza de la ciudadanía que le votó.
Pues la ministra portavoz Pilar Alegría no pierde el optimismo.
Creo que también entenderán que le dejemos mañana al presidente del Gobierno que sea quien explique estas medidas, pero que evidentemente una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando durante estas semanas de encuentros y reuniones que hemos tenido con todos ellos.
Tras la comparecencia de Sánchez, el PP volverá a sondear a los aliados del PSOE al detectar malestar creciente. Lo avanzaba el secretario general Miguel Tellado esta mañana en Más de Uno, en conversación con Alsina. Tellado, que además ha sido meridiano con Vox, acuerdo sí, gobierno no. Eso no significa que se vaya a imponer un cordón sanitario a la formación de Abascal. Se pueden llegar a acuerdos porque, dice Tellado, que les une el sentido de Estado.
Somos partidos distintos y, por lo tanto, tenemos posiciones distintas sobre determinados asuntos. Pero yo respeto mucho más a Vox que a Sumar. Y creo que tiene más sentido de Estado Vox que Sumar, sin ninguna duda. Tiene más sentido de Estado Vox que Podemos, sin ninguna duda. Vox tiene sentido de Estado y Bildu no tiene ninguno.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, asegura que no mintió en su comparecencia ante la comisión que investiga el caso Coldo en el Senado cuando dijo que no conocía a Víctor de Aldama. En realidad no mintió, dice ahora que es que no lo recordaba. Ha negado además haberse reunido con el empresario Ruz, alto cargo de la constructora levantina, y que diera órdenes para contratar con una empresa determinada cuando era presidenta de Baleares, David Gabás.
Dice Francina Armengol que nunca ha hablado con Javier Ruz, que no tiene su contacto y que en contra de lo que se ha publicado no ha mantenido jamás un encuentro con él. Niega también haber ordenado durante su etapa al frente del gobierno balear contratar con la empresa levantina de la que Ruz era gerente y que es sospechosa de pagar mordidas a la trama.
No, en mi vida he dado una orden, he dicho, he insinuado a ningún miembro de mi gobierno, en ningún caso, que contratara una empresa. Jamás. Yo no soy de esas. Tal vez usted conoce muchos que son de esos. Yo no soy de esas.
Armengol niega que Sánchez le advirtiera en algún momento de que estaba siendo objeto de las pesquisas de la UCO, aunque reconoce que es un tema del que ha hablado con el presidente del gobierno.
Y mientras, a la exdirectora general de Adif, Pardo de Vera, se le amplía el catálogo de delitos. Tenía malversación y tráfico de influencias, pero ahora se le suma cohecho, prevaricación y organización criminal, según consta en la orden de registro que dio pie al hallazgo de abundante documentación. Eva Llamazares.
Isabel Pardo de Vera guardaba en su domicilio familiar de Santiago de Compostela, en un armario del salón, un documento relacionado con la compra de Adif de 5 millones de mascarillas, según el acta de registro al que ha tenido acceso Onda Cero. Además de las mascarillas y del contrato de Jessica, el juez de la Audiencia Nacional investiga a Pardo de Vera por supuestas adjudicaciones irregulares, tal y como le sugirió el Tribunal Supremo. El 21 de julio declarará por pertenencia a organización criminal y otros delitos de corrupción y malversación. La UCO recoge en un oficio lo que ya apuntó en su informe anterior, que Coldo García le dio indicaciones a Pardo de Vera sobre la adjudicación irregular de dos obras por 70 millones de euros.
Muy pendientes además del incendio en Paulse, en Tarragona, que ha calcinado 3.000 hectáreas. Hay incertidumbre porque el cambio de dirección en el viento hace temer que las llamas puedan llegar a la Tierra Alta, a la comarca de la Tierra Alta. Se lo contamos todo en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 8 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Hoy nos visita el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Hay un compromiso formal del Partido Popular para no gobernar en coalición con Vox en ninguna circunstancia.
Nosotros deseamos para España un gobierno único, un gobierno solitario.
Le voy a pedir que el señor Tellado diga en este programa que el PP se compromete a que jamás habrá un ministro de Vox en su
acuerdos
gobierno.
Acuerdos con Vox, sí.
Pero Vox claro en el gobierno, sí. No.
Y creemos que Vox en el gobierno, no.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten, pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano.
Pan Celiac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Andrés Cienfuegos.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 8 de julio. El gobierno de la Junta llevará al Tribunal Constitucional el pacto entre el gobierno y Cataluña para que la comunidad catalana gestione el 100% de su IRPF. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha cargado duramente contra María Jesús Montero, a la que califica de la mayor traidora de Andalucía.
Aparte de ser una medida inconstitucional, ya les anuncio que el gobierno de Andalucía estudia firmemente recurrir y llevar este asunto al Constitucional, puesto que consideramos que es claramente una propuesta que incumple nuestra Constitución y no cabe duda que pasará a la historia la mayor traición de la historia de Andalucía y la convertirá en la mayor traidora.
Esta madrugada tres personas han muerto y una ha resultado herida tras una colisión frontal entre dos vehículos en Arcos de la Frontera, Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
El siniestro se ha producido poco antes de las 5 de la mañana en el kilómetro 1 de la A384 que une Arcos de la Frontera con la localidad malagueña de Antequera y a consecuencia de un choque frontal entre una furgoneta y un turismo. Dos hombres y una mujer han perdido la vida, una persona de 26 años de edad ha resultado herida.
Y durante toda la mañana la playa de la Malagueta ha sido el escenario de un desembarco que la Armada ha realizado como simulacro. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
En las maniobras han participado infantes de marina, aviones, helicópteros, embarcaciones rápidas y lanchas de desembarco en un escenario simulado de rescate de rehenes. En este despliegue también han tomado parte el buque insignia de la Armada, Juan Carlos I, además del buque de asalto anfibio Galicia.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, una disputa entre compañeros de residencia se perfila como la principal hipótesis que habría desencadenado el crimen de un hombre en su vivienda de la zona de Tarambana, en el Ejido, y la detención de un sospechoso herido que también habitaba en el mismo domicilio. El presunto autor del crimen se recupera de las heridas bajo custodia policial.
En Ceuta, esta tarde está previsto retomar el juicio contra los presuntos integrantes de la red de narcotráfico con drones desmantelada en la operación Echea. Tras una suspensión inicial por problemas de defensa, los 10 acusados, algunos con alias como Piolín y Laica, vuelven a sentarse en el banquillo acusados de transportar droga entre Marruecos y la ciudad autónoma.
En Córdoba, en lo que va de verano, ya han ardido numerosas hectáreas de olivar en los municipios de Santaella y Baena por la obligación de mantener la cubierta vegetal en los cultivos impuesta por la PAC. Desde Asaja piden que se elimine esta obligación que está ocasionando daños irreparables al sector.
En Granada se celebrará del 20 al 25 de octubre el segundo Foro Internacional de Paz Granada 2025 bajo el lema Violencia y Paz. Organizado por la Fundación Unamos Culturas y la Universidad de Granada, convertirá la ciudad en un espacio de diálogo global. Habrá conferencias, talleres, arte y cultura y se inaugurará el Alhambra con un concierto especial.
En Huelva hoy han dado comienzo los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía con sede en La Rábida. De los 82 años que lleva la sede dedicada a estas formaciones estivales, este año lo hacen con cifras récord. 16 cursos y más de 500 alumnos matriculados de diferentes partes del mundo.
En Jaén, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén ha anunciado la convocatoria de una gran movilización ciudadana para visibilizar el apoyo masivo a la UJA desde las distintas instancias académicas, políticas y sociales después de que se le haya denegado el grado de Ingeniería Biomédica que iba a impartir conjuntamente con la Universidad de Granada.
Y en Sevilla esta tarde la Plataforma Barrios Altos ha convocado una nueva concentración frente a la sede de Endesa para protestar contra los diarios y seguidos cortes en el suministro eléctrico que afectan cada vez a más zonas de la capital. Por su parte, Endesa instalará dos nuevos transformadores en el barrio de Torreblanca, afectado ayer por un nuevo corte de luz. Se quedan ahora con las noticias locales. Recuerden las noticias de Andalucía a partir de las 2 menos 10. Buenas tardes.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 38 10 o entra en coolmotorcycles.es.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
En las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Repito, en las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Rebajas de Muebles en Rey.
Muebles en Rey. Autovía Jerez, Sanlúcar, segunda rotonda.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
¡Vámonos!
Bueno, vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, se lo voy a recordar. Nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero también lo pueden hacer en www.ondacero.es o directamente en su teléfono móvil si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que de estas dos últimas formas nos puede escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Y como vamos a hablar de flamenco, pues vamos a hablar del mundo. Y ya está, don Francisco Benavent, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
bueno,
buenas
vamos a hablar de flamenco y de lo que haga falta, ¿no? Usted no habrá venido en autobús hoy, ¿no?
¿Autobuses? Por favor. ¿Los turcos?
En uno tocar. O tocar.
O tocar.
Es que con
tocar.
Ese nombre, yo no por nada, pero ese nombre chirría.
Hombre, a ver, hay una cosa. No, Turquía ha sido una gran potencia mundial en otros momentos, eso es verdad.
Del automovilismo.
En otros momentos, no, del automovilismo no, pero potencia. El Imperio Otomano sí, era bueno, el gran imperio. Bueno, pues ha durado hasta 1917, 18, ¿eh? Tampoco bueno. Parece que hace mucho tiempo. Nosotros los españoles le hemos dado en dos o tres sitios bien.
Sí, no, bien. Ya.
El Lepanto le dimos.
Lepanto le dimos la
derecha. Ahí le dimos. Pero usted, y en, hay un pueblo también, ay, no me acuerdo cómo se llama, es Castel no sé qué. Castel Nuevo. Ahí hubo 3.000 tercios. De los mismos tercios de Flandes, pero bueno, los tercios de Castelnuovo. Uh-huh. y venía el pirata, que no era un pirata, lógicamente sería pirata para nosotros, ¿no? Pero claro. Era barba roja, barba teñida, barba
azul,
el que fuera,
barba
que llegó allí con 30.000 otomanos y bueno. Le dimos poco. No quedó ni un español, eso sí es verdad. Wow, murieron todos, pero yo creo que el golpe
alguno quedaría
a la
vivo,
contra,
¿no?
Ni uno.
Pues no ganamos
uno.
Nosotros, dice.
Bueno, más bueno, o menos.
Perdimos ganando.
Eso es. Le dimos fuerte y flojo a los otomanos, ¿eh? Y vaya, yo creo que se perdió la plaza. Se perdió.
Entonces no ganaron ellos, pero bueno.
Pero ahí les costó trabajo. Bueno, pero ganaron, pero les costó trabajo.
Pero con honor ahí, ¿no? Esto es como los partidos de fútbol. Por lo menos me ha metido un gono. Ha metido 50.000, pero no.
Y no, hombre, y además, hombre, se cuenta como una gran gesta, porque incluso yo creo que en el pueblo hay una lápida así esculpida donde dice: aquí cayeron los 3.000 tercios que le dieron fuerte y flow al Barbarroja.
Se llevaron 200.000 barbarrojianos, ¿no?
Y se llevaron por delante un montón de gente.
Vale.
Pero bueno, no, eran, hombre, los tercios de
los
Flandes.
Tercios, los tercios eran temidos.
Eran
día
muy temidos. Había,
tú imagínate los tiestos con las barbotas, con los.
No, pero eso eran los almogábares, ¿eh? Es que, digamos que hay dos.
Pero de los tercios hablaban de que iban los tíos allí todos desarrapados. Sí, sí. De pero claro, tú te los veías allí embrutecidos. Para ti.
Eso se ve muy bien en el acto final de.
Sí, lo de.
A la triste.
Sí.
No, pero es verdad que han tenido momentos gloriosos de. Porque era un cuerpo de élite de infantería, ¿no? Pero anteriormente, y actúan en esa zona también, los Balcanes y en la zona de lo que hoy sería Albania y demás, los almogábares, que eran esos eran íberos. Íberos, pero íberos en el siglo X, en el siglo XI.
Eran vikingos españoles.
Una cosa, o no, el XII. Eran terribles, ¿no? Además eran sangrientos de una manera. Eran aragoneses. ¿Eh? O sea que no estamos hablando de gente, eran aragoneses pirenaicos con unas caras increíbles. Si te, hay interés por ver este tipo de cosas, la fiesta de moros y cristianos en la zona de Levante, Alicante y esta parte de ahí, creo que se llama el pueblo Alcoy, pero no lo tengo en la cabeza.
Alcoy. Es un pueblo de allí, ¿no?
Sí,
allí
bueno,
he tocado yo.
Pues el Alcoy tiene un equipo también fantástico.
Sí, el Alcoy.
El Alcoyano.
Magnífico.
De moral están por las nubes. Pues es que me parece que es Alcoy. Si no es Alcoy, es otro pueblo que está al lado, que hacen fiesta de moros y cristianos. Se lo trabajan de una manera extraordinaria, ¿eh? Y si usted puede ver, bueno, si los oyentes quieren verlo en
zona,
YouTube.
Hay muchos árboles frutales y demás, y se hace mucha campaña, y algunos jerezanos van para allá por el tema de los árboles frutales, de la recogida.
En autobús también.
Que tienes que hacerlo en mano y tal.
En autobús van.
No sé si van en autobús o en tren. En tren no creo que lleguen allí, pero.
No hay tren.
De forma en tren, no sé. En avión.
La zona de Murcia y Alicante está bastante mal conectada, la zona de Valencia también. Bueno, por lo que le decía es que hay una. Las cabalgatas que hacen. Las cabalgatas no se llaman, se llamarán de otra manera. Pero las cabalgatas que hacen con los moros y cristianos, que yo creo que eso ya ha trascendido, ya no hay ni moro ni cristiano, hay almogábares y hay, bueno, gente vestida de cosas raras. Que parece un Marvel, parece la Marvel, ¿no? O Conan el Bárbaro, y una cosa muy curiosa, ¿eh?
Qué bueno.
Muy curiosa.
Sí.
Digamos que yo los puse con una amiga que vive en Benamaoma, los puse de acuerdo, bueno, le enseñé esto y le digo, mire, tenéis que hacer un encuentro con esta gente, vamos, pero, sí,
pero
digo,
ya,
los moros y cristianos de aquí con los aquellos de allí.
Con lo que sea.
Es que había los moros y cristianos y otra panda. Otro, ¿cómo se llama?
Otro que estaban ahí por medio
que
también.
Eran salvajes, además se llama así, los salvajes, ¿no? Y tú dices, váyatela, ¿no?
Uf,
pero una cosa idea. Curiosa.
Y todo esto porque estábamos hablando
todo
de
esto
Turquía.
Por los autocar, ¿no? Hablábamos de los autobuses que extrañamente salen ardiendo, ¿no? Una cosa, uno detrás de otro.
Pero hombre, es que han salido también ahora, de las últimas noticias que tenemos, que de todas formas esta mañana la alcaldesa también ha estado hablando del tema, pero de las últimas noticias que tenemos son de tres informes que emitió el jefe del taller en su día, cuando llegaron los autobuses, a los dos meses el primero, como diciendo, mira, perdona, pero que esto tiene algún fallo porque sale ardiendo. Y hubo tres informes, ¿vale? Porque luego a los seis meses hubo otro, y después a los 11 meses hubo otro. Y
nadie contestó.
Y ahí tiraba, dice, los 200 y pico de 280 y tanto, no sé, lo he dado la noticia, 200 y pico de días que no funcionaban al año los autobuses.
Yo, la verdad es que es todo tan confuso, y lo digo de verdad, ¿no? Lo digo, además, desde el punto de vista casi funcionarial, ¿eh? Yo trabajo en la administración pública y tantos fallos no puede haber uno detrás de otro. Pero los hay. Entonces dices tú, bueno, pues alguien no está haciendo bien su trabajo. Es decir, si lo primero que hacemos es comprar por renting una serie de autobuses, que no es comprar, es decir, tú...
Es como si los alquilaras.
Eso, ¿no? Es un servicio. Tú lo que haces es contratar un servicio, y el contrato del servicio es que, bueno, tú tienes unos autobuses, pero la empresa de renting, es decir, la empresa que te hace el renting, que se le ha otorgado
son
el contrato.
Los dueños de los autobuses.
Que son los dueños para todo. Es decir, son los dueños para mantenerlo, para cambiarle las cubiertas hay que cambiárselas, para tener un control sobre los autobuses. Bien, después la empresa de autobuses, que es como esa, ¿no? Al menos la que gestiona esto, tiene a su vez sus mecánicos, ¿no? Con lo cual, dices tú, estamos hablando de hombre, que gente que sabe. Es verdad que esos autobuses ya no son como los de antes, que se abrían con una palanca sí. Y este tipo de cosas. Verdad que las cosas han cambiado muchísimo. Estos eran, me parece, que gas hidrógeno o algo así, y bueno, que iban, y además con una parte eléctrica. Total, estamos hablando de otra. Y motorización Mercedes, ¿eh? A lo mejor Mercedes no son los mejores, pero tampoco son los peores, ¿eh? Tampoco son los motores malos. Quiero decir, otra cosa es la carcasa que la hacen en Turquía.
Claro, el montaje que lo harán allí, ¿no? Que por eso es el nombre de autocar, ¿no?
Eso
pero
es,
pero claro, pero el fondo, lo que es el hecho,
eso es
bueno.
Tecnología europea, tecnología
Pero luego lo tienen que montar allí bien.
Claro, claro, ¿no? Y otra cosa es a ver de dónde sacan el aluminio, ¿no? Porque yo también veo vídeos en internet con las latas de refresco reciclándolas y haciendo cubeta, ¿no? La verdad es que uno pone un poco en duda todo esto, ¿no? Pero quiere decir que hay un contrato y hay una serie de personas que se ponen ese contrato que son los que están controlando que efectivamente el contrato se lleve a buen efecto. Digamos que eso en una empresa de limpieza se nota mucho más. Cuando tú contratas a una empresa de limpieza, tú le dices, tiene usted que limpiar todas estas cosas, esto diario, esto cada dos días, esto cada tres y esto cada siete.
Y tú lo vas viendo.
Eso es, tú lo vas viendo y tú vas ejerciendo un control, tú y la otra parte. Porque tú no tienes, como administración pública, no tienes más derecho que lo que tienes. Quiero decir, el autobús es tuyo, no lo puedes modificar, no lo puedes... ¿Le puedes poner pegatina? Que no le puedes poner nada. A menos que lo contrates también y que lo lleve a efecto.
Que el contrato y este puesto.
Eso es, lo mismo, insisto, una empresa de limpieza sería el ejemplo más fácil. Tú tienes que tener un control. Si la empresa de limpieza, tú has pactado en el las cláusulas técnicas, pues que la lejía tiene que ser de una manera o que el producto de no sé qué tiene que ser de otra, tiene que ser de eso. Efectivamente, tiene que ser eso. Y eso lo tienes que controlar. Si no lo controlas, estás haciendo dejación. Y la culpa no es del dueño de la empresa o de la sociedad de la empresa. También es tuya, ¿no? Tú eres el que tiene que estar encima de este tipo de cosas. Y después sale una noticia curiosísima que ha salido muy yuyu. De estas que salen muy rápido.
Flash.
Sí, fufu. Que hay un delegado del Ayuntamiento de Jerez, de la corporación anterior, que va a Turquía, que no termino de entenderlo, ¿para qué va a Turquía? A menos que vaya a ponerte pelo. No digo
para
nada.
Para contratar esto, ¿no? Se supone.
No, si tú contratas con un renting español, ¿para qué tiene que ir a Turquía? Pero además, deja caer el ayuntamiento actual del ayuntamiento anterior, que ese concejal ha ido pagado por la empresa de autobuses. Vamos a ver.
No, si esto se deja... ¿Cómo funcionaban allí, no? No sé, yo...
Bien, pero entonces te paga el ayuntamiento del viaje, ¿eh? No te lo paga la empresa. ¿Eh? Porque entonces se puede entender raro. O no lo dejes caer como lo has dejado caer. Es decir, porque parece que se está dejando caer que este político, porque es político, ha ido a Turquía en una misión comercial pagada por la empresa. Eso se llama cohecho. Puede llamarse cohecho, no digo que se llame cohecho. Puede llamarse cohecho. Puede ser propio o impropio. Si está dentro de tus competencias, sería impropio, ¿eh? Y si tienes un beneficio, se llama cohecho. O pasivo, que también lo hay. Es decir, cuando uno mira para otro lado, ¿eh? Volvemos de nuevo a lo de los autobuses. Si tú miras para otro lado, está dejando hacer el contrato. A ver, si eso se desliza...
Si eso será lo que se está estudiando ahora.
Pues entonces no se desliza. Cuando sea, se va al juzgado.
Toda la historia, ¿no?
Cuando sea, se va al juzgado. Y si no, no, porque entonces todos los que somos muy mal pensados pensamos, ha ido a Turquía, de vacaciones. Claro, porque somos muy mal pensados. Entonces, no, mire usted, estaba dentro del contrato.
Todo esto presuntamente siempre.
Todo
en
es
el
presunto.
Velo, en el
pero
velo
como es
de
presunto,
de esta,
¿eh? No se desliza de esa manera. Que no me ha gustado.
Pero es que aquí también.
Mire usted que el político que fue a Turquía.
Ayer pusimos un corte que a mí, bueno, de Facua. Es que es magnífico. Cuando decía, al final del corte, que estábamos escuchando en el informativo, decía, es que a mí me importa un pimiento.
Bien.
Si la culpa es de uno o de otro, es lo que quiero montarme en el autobús.
Claro, claro.
Es decir, aquí muchas veces, cuando nos ponemos a hablar de todo este tipo de cosas, claro, es que, ahora que si los informes, Por el otro lado, que si se van a echar a conductores, que si... Pero bueno, vamos a ver, pero ¿y el autobús qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre, no? Claro. Que
a mí todo esto...
lo que te preocupa realmente al ciudadano, lo que le preocupa al ciudadano de a pie, el que utiliza el autobús habitualmente, lo que le preocupa es cuándo voy a coger yo el autobús, yo que yo tengo que irme a trabajar, tengo que estar allí a las 9 y no hay autobuses nada más que cada hora o cada cierto tiempo, ¿no? ¿Cuándo se va a solucionar el problema? Eso yo creo que es lo principal que habría que mirar, ¿no? Digo yo, no sé, yo no soy político, no me dedico.
Ahora mismo la política muy voy una palabra, no creo que sea una palabra, no sé si vendrá en el diccionario, embodriado, ¿no? Embodriado. Claro, es que al final es tirar piedra, pero resuelve el problema, hombre, resuelve el problema y después me tira las piedras que quiera, pero resuelve el problema. Porque si no se queda todo en eso, en mijita, que se deja caer, que te hacen pensar más de la cuenta, y eso no me parece bien, porque eso no es bueno para la convivencia política. De un lado y de otro, ¿eh? A mí me da igual.
Vale, de Turquía nos vamos a ir a Granada.
De Turquía nos vamos a Málaga. A
Granaína, ¿no? Una granaína.
Es una granaína de la niña de Málaga.
La niña de Málaga.
A ver, hoy le vamos a dedicar, hoy y algunos días más, a las niñas y a los niños del flamenco, ¿eh? Las niñas y los niños, algunos tenían ya, la niña de la Puebla tenía ya, vamos, iba con Colón en el barco, ¿eh? Con todo mi respeto.
Mira la niña Pastori.
Y la niña Pastori ya está creciendo.
Nadie le llama Pastori, no, le llaman todos niñas Pastori.
A la niña, se llama María, por cierto, Pastori es la madre.
¿Sabes? Sí, sí, para que tú veas. Entonces, la niña de Pastori, ¿no?
Claro, la niña de Pastori, exactamente. Bueno, pues las niñas y los niños, es verdad que se ha utilizado mucho en el flamenco, por el niño de Caracol era el hijo de Caracol padre.
Para diferenciar, ¿no?
Era una manera de diferenciar. Y esta muchacha, la niña de Málaga, bueno, muchacha, porque era joven cuando tengo la foto, Josefa Navas Luna, que era de Málaga, nació en Málaga el 3 de mayo del año 1910. Pues esta es de las personas que ve truncada su carrera artística por culpa de la Guerra Civil. Seguramente, bueno, Málaga lo pasó realmente mal, la desbandada, que es una de las cosas que siempre se recuerda, pues terminó saliendo con la familia hacia Casablanca. Y en Casablanca vivió hasta los años 80 prácticamente, que volvió, se instaló en Valencia y murió en el año 1994, es decir, hace muy poquito tiempo. Grabó muy poquito, o al menos lo que tenemos controlado es poca cosa, 5 o 6 grabaciones en los años 20 y tanto, 27, 28, 29, en esa época. Y bueno, la verdad es que tiene una voz, hombre, son grabaciones históricas y por tanto la voz que se notan muy atipladas, muy así, muy altas, no muy agudas, pero bueno, la verdad es que suena bonito, que es lo que buscamos siempre. La niña de Málaga.
Bonito,
y es muy desconocida.
No tiene por qué ser bien.
Es decir, yo no he dicho que bien, sea bien.
Por eso digo que no me lo digo por el oyente que diga, ah, va a sonar bien un disco del año 1920. No, hombre, es que es del año 1920. Suena y se puede escuchar.
Vámonos.
¿Vale?
Venga, vámonos. Thank you.
pulmones, y la verdad es que resulta un poco incómodo a veces, ¿no? Con los pla, 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 esto que iban sonando por ahí.
Pero hombre, es difícil, aunque hoy, yo creo que en muy poco tiempo, vamos, seguramente hoy se podrá hacer con inteligencia artificial y con cosas de este tipo, el traer esa voz de una manera más natural. Seguramente se podrá hacer. Si no se puede hacer hoy, dentro de 5 años seguro que se hace. Y será interesante escuchar como lo más parecido a lo natural, ¿no? Digamos, cuando uno escucha esto, hay que pensar también en las condiciones de cuando se grabaron, ¿no?
Lo que era la grabación en sí, ¿no? Lo que se utilizaba para grabar, ¿no? Que vamos, los micrófonos de la época no es que fueran precisamente los Sennheiser.
Eso es. La guitarra es de Miguel Borrull.
Borrull.
Supongo que el padre, ¿no? Aunque no lo especifica, supongo que sería el padre.
Bueno, nos vamos a ir ahora con otro, en este caso niño, ¿no?
A otro niño. El niño
de la rosa fina.
De Casares. No, es todo junto. El niño de la rosa fina de Casares. O sea, y no vea el DNI como era, el DNI de artista, ¿eh?
Vamos a contratar a este hombre, ¿cómo es? No, vamos a contratarme.
Pues voy a buscar porque lo tenía por aquí también puesto y era, porque es un tipo curiosísimo, ¿no? Aquí está. Este hombre nació en Casares, en el pueblo de Casares, de Málaga, 1896, y murió en el 81. Es decir, tampoco un hombre longevo, muy longevo. Y yo no sé esto del niño de la rosa fina, seguramente sería porque su nombre era realmente Francisco Doncel Quirós. Una personalidad, dice, fuera de serie, ¿no? Me hace mucha gracia esta. es una página web, ¿no? De un tipo que, bueno, que se ha hecho un trabajo increíble, ¿no? De biografías y demás, ¿no? Pero es muy curioso porque él siempre distingue en cantaor payo o cantaor gitano, no, cantaora, ¿no? Baila, siempre pone lo de payo a los gitanos, que no tiene. Yo digo que no aporta mucho, ¿eh? La verdad es que no creo que aporte mucho el que uno sea gitano o que sea payo. Sí en las formas de cantar, ¿no? Pero tampoco eso, no sé, bueno, que aprovechamos, ¿no? Pero bueno, da igual. Yo creo que el nombre de esto del niño de la rosa fina es seguramente porque
por la madre
tenía,
que se llamaría Rosa y sería mudrega ella o algo.
O porque cantaba alguna coplilla que hablara de la rosa fina, ¿eh? Bueno, eso es la niña de los peines. Claro, la niña de los peines.
Era porque cantaba de peine.
Cantaba un tango que era Peínate tú con mis peines, me parece que mis peines son de canela, alguna cosa así. ¿No? Entonces, la niña, ¿cómo la se niña llama? La peines. Niña de los peines, la que canta la de los peines, ¿no? O sea, que era y entonces esto del niño de la rosa fina, no, hombre, ve la foto, un hombre mayor, ¿no? En la foto que se ve aquí, un hombre mayor, pero un hombre mayor, digo, de 80 años casi, ¿no? Y, claro, dice, el niño de la rosa fina, la verdad es que no le acompaña a la fotografía, ¿no? Pero bueno, pero tiene, eso sí, tiene una voz también, bueno, muy de la época, ¿eh? Muy de la época. Son grabaciones también antiguas, son de los años, me parece, estos son de los 50, ¿eh? Finales de los 50.
Yo lo voy a ir poniendo.
Mejor sonido.
Bueno. De vez en cuando.
Bueno, mejor sonido.
Vamos a intentar coger mejor sonido, ¿no? Pues puedes seguir hablando si quieres, mientras que no cante.
Sí.
Ah, bueno, ya no. Venga.
Quitaron aquel día, de la rama ya no estaba.
Olé, olé, así se canta, gitano. Venga, patanilla, venga.
Cante gitano.
Vaya, oye, me ha gustado. Lo que te decía por línea interna, me recordaba un poco así a la voz de
Juanito
de
Valderrama.
Valderrama y demás, poco, ¿no? Dentro del estilo, ¿no? Sí. Será, ¿no?
Bueno, en los años 30 se populariza un concepto que es el de ópera flamenca, más o menos en esa época, porque realmente es un invento de un promotor de artista, Bedrine, que se da cuenta que si pone algo de flamenco tiene que pagar un tanto por ciento de IVA de la época, y si pone ópera es más barato, ¿no? Entonces, sí, esto es...
Usted sabe que... siempre ha sido así, ¿no?
Siempre. Arte, siempre ha habido... ¿Usted sabe dónde hay más tablao flamenco? En Galicia.
En Galicia.
Y yo creo que no hay ni uno. Lo que pasa que es que los tablaos, claro, tienen una exención de impuestos y entonces tiene usted pubs y bares y pulpeiros.
Son tablaos.
Que son tablaos de flamenco.
Qué bueno.
Son cosas así. Bueno, ocurren. Bueno. No sé si eso lo habrán corregido, supongo que sí, ¿no? Pero vamos, hace algún tiempo era muy curioso cuando estábamos con los directorios, decíamos, uy, pues qué cantidad de tablao hay, pero además en los pueblos más chicos, ¿no? Qué cantidad de tablao hay en Ocarbañiño, ¿no? Y no eran tablao, eran bares. Lo que pasa es que si le ponías tablao, bueno, pues pagaba menos. Qué bueno. En este caso era igual. La ópera flamenca realmente lo que tenía era fandango. Uh-huh. El fandango, que ha sido muy denostado, digamos, por la flamencología, de Mairena, ¿no? De Mairena y los mairenistas, lo peor que ha ido los mairenistas, no Mairena. Los mairenistas al final cogen la línea siempre la más dura, ¿no? Y entonces se ha despreciado mucho el fandango, pero el fandango es verdad que tiene una multitud de formas increíbles. Mm. Pero además lo mejor del fandango es que tiene esa manera de cada uno de los artistas tiene un sello especial cuando canta fandango, ¿no? Y en este caso usted ha reconocido que la voz le sonaba a Juanito Valderrama, ¿no? La voz y la manera de cantar.
Con la forma de cantar, más que
Pues este hombre nace en 1900...
Aquí, por cierto, se cantan muy bien los fandangos.
Sí, no sí. Decirlo. Pero los fandangos de aquí no son tan Juanito Valderrama, sino Niño Gloria.
No.
Vamos tirando más para Niño Gloria o para Fernando Terremoto, que son unos fandangos más gitanaos, más por solea, ¿no? Digamos, más tirando a ese lado, ¿no? Pero este hombre, por ejemplo, bueno, nació en 1910 aproximadamente y murió en el 61 del siglo pasado, quiere decir que murió realmente muy joven. No, nació en el 11 en Bollullos del Condado, parte de su tierra, Huelva, y murió en el 68 en Madrid, es decir, realmente muy
estamos
joven.
Estamos hablando, ¿no?, ya del Niño León, ¿no?
El niño León.
Claro, es que no hemos dicho el nombre.
Ah,
yo creo que estábamos hablando todavía del anterior.
Del de la Rosa Fina.
No, estamos hablando del Niño León.
El Niño León.
Ahí, venga.
Bien, no, bueno, el Niño de la Rosa Fina habíamos dicho un poco que nació en Casares y demás, que era esto que hemos oído. Ahora vamos a escuchar al Niño León. Es verdad que hemos saltado de una cosa a otra, tiene uno en la cabeza.
Estábamos hablando del estilo del hombre de antes, pero no hemos dicho el que viene.
Casi por el mismo sitio, ¿no? Va a ver usted que se parece mucho a esos cantes. Claro, le estaba haciendo un enmarcamiento histórico para hablar de por qué el fandango es tan potente en esa época, digamos, desde los años 40 hasta los años 60, ¿no? Que ya empieza el vinilo, donde hay ya una, ya sí que empieza a haber mucho más, más tipos de cante. ¿Por qué? Porque el fandango es lo que más gusta. El fandango es lo que más le gusta a la gente, es lo que se pone en la radio, es lo que pide la gente, y por eso se graba más. No es que sea ni mejor cantado, ni peor cantado, ni sea más grande, ni más chico. Yo de esas tonterías, yo creo que están olvidadas desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que el fandango tiene muchísimas formas, y tiene muchas formas personales, ¿no? Hemos escuchado al Niño de la Rosa Fina de Casares, ahora vamos a escuchar al Niño León, que es de Bollullo, del condado, que hay, entonces enlazamos bien.
Que no de la imitación, que sería de Sevilla, ¿no?
Efectivamente, es Bollullo del condado.
Provincia de
Bollullo,
Huelva.
Par del condado, ¿eh?
No, Bollullo del condado.
Del condado. ¿Y entonces no hay una cosa que se llama Par del condado?
No, será para que pare allí la gasolinera cuando pasa por la autopista esta que va a Huelva. No,
anda, que nosotros de geografía estamos bien.
Bollullo par.
Total. Bueno, pues este hombre murió.
Bollullo impar.
Decimos que... Pues era Francisco José Rosado. Y dice de nuevo, cantaor payo. Me hace mucha gracia lo de payo, pero bueno. Y este hombre estuvo en varios grupos y, bueno, pues estuvo dando vueltas por el mundo. Cantó en Argentina, fundamentalmente en Argentina. Grabó fandango, que le hicieron muy popular. Y tuvo mala suerte porque tuvo un accidente y murió en el accidente. Así que, bueno. Niño León.
Pues nada, nos vamos a...
No sé lo de León, de dónde viene tampoco.
Lo mismo que la familia era de León.
No sé, ¿sabes?
Pues a mí mucha melena, no sé, usted tiene la foto ahí.
A ver, no, tiene un hombre así muy repeinado, ¿no? Muy repeinado, bueno, no, bueno. No, además, y además atractivo el tío, guapetón, ¿eh?
Bueno.
Sí, guapetón.
Pues nada, pues con el Niño León y con la duda de por qué lo de León,
será por algo.
Nos vamos a quedar. Don Francisco, muchísimas gracias, como siempre. Que nosotros nos vamos a dar una vueltecita por el restaurante Antonio. No, yo tengo el coche ahí por si acaso. Porque...
bueno, perdón. Paciencia a los usuarios de los autobuses.
Que se va a arreglar aquí a noviembre.
Se arregla. Bueno, vienen los nuevos y además los nuevos van a ser muy interesantes. ¿Eh? Una conversación.
Que pues tuve con eléctrico de esto y de híbrido y cosas de esto.
No, hombre, y sobre todo hay una cosa que me parece interesante. ¿No? También, ¿eh? Son más pequeños, son lanzadera, tipo lanzadera. Entonces, bueno, pues que... Hombre, que para llegar al centro desde las torres no haya que ir a Hiperco, ¿no? Y dar la vuelta por allá arriba, a la Venta Antonio, para ir a la Venta Antonio, ¿eh?
Que está bien. Vaya al restaurante Antonio, que vaya uno directo, que no hay mayor problema, porque ahí vamos a estar estupendamente.
Esos autobuses pequeños que lo que hacen son lanzaderas que cruzan de lado a lado Jerez mucho más rápido, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo hay una cosa, me comentaba el concejal de circulación,
que
Ignacio.
Nos pasamos, de tiempo.
No, ya me voy. Que estarán conectados por cosas de la tecnología,
y todo esto, ¿no?
Con lo cual cualquier persona en una aplicación en el móvil verá
por dónde
va el autobús, si llega tarde, no llega tarde. No. Ahora, claro, llega tarde, el problema no es de la aplicación, a ver, esto también hay que explicarlo, el problema será de otras cosas, pero bueno, no atribuye.
Sí, porque circular por Jerez desde luego tiene mérito,
complicado.
Y con un autobús no te digo nada,
es complicado,
que eso
es
también tiene tela.
Pero bueno, creo que están gratis ahora, ¿no? No me parece mal.
Que nos vamos ya, venga, que Francisco, gracias. Mira la cara de Pepe García, que está ahí,
Pepe,
en el control ya diciendo
cara,
que
yo
que llega la noticia y así no vamos a escuchar.
Vámonos a la Venta Antonio, al restaurante Antonio.
Tomamos un copazo bueno de alguno de los vinos fantásticos de bodega Williams
and
Humber, siempre con un consumo responsable. Adiós.
Adiós.
Bueno.